A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿en dónde andas? ¿Cómo andas? Así como disfrutando y agradeciendo este ultimísimo fin de semana de agosto, único y repetible en tu vida. Ojalá que haya sido un verano fabuloso, que te hayas tomado aunque sea un par de días de descanso, porque bueno, aunque ya el verano de los niños o de los hijos no nos toca, pues siempre julio como que se apetece tomarlo un poquito más a la ligera. Me da muchísimo gusto que estés aquí. En persona, Alfonso Casas de la Peña.
Hola,
¿cómo
Anita?
Estás?
Pues muy contento, ya estamos en el último programa de agosto, ya se acaba el verano, ya van a empezar películas serias, ya...
De horror y de todo lo demás.
Estuvieron todo el año, y van a seguir todo el año. Parece que es un género que no es tan caro de hacer, que a la gente le gusta mucho, y hay una teoría que dice que cuando estamos en situaciones difíciles mundial económicamente, se disparan las películas de horror y parece que sí, en efecto, estamos en una época difícil. Cada quien puede llenar como quiera el apartado.
No te hagas,
está
estabas
Trump,
diciendo
están
también.
Los judíos, están muchas cosas. Localmente también puede encontrar en la fauna política mexicana.
Exacto.
Varias cosas así espantosas. Pero en fin, estamos con ustedes, nos da mucho gusto, tenemos un programa muy especial. Tenemos a Jania con nosotros, estaba malita y aún así desde casa nos está apoyando. Jania, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Les hablo desde la distancia, pero pues feliz de estar otro sábado y hablar de los estrenos.
Claro, qué bueno. ¿Cómo te sientes?
Bien, mucho
¿sí?
mejor.
Bendito
sí, muchas gracias, Anita.
Guardadita se siente uno como más apoyada en la salud, definitivamente. Entonces, que estés al 100 muy, muy, muy rápido para que pronto te ubiques, que el domingo te ayude también y que ya el lunes estés así como si nada, reactivada y pues chambeando. No hay de otra, ¿verdad, mi queridísima Jania? Aquí
sí,
tenemos
claro.
Un super programa, pero no queremos empezar sin decirles las promociones que siempre ofrecemos para que este último fin de semana de verano sea el fin de semana que puedas aprovechar muchísimo para que te vayas al cine, bueno, por cortesía de la pantalla y también de Cinépolis Plaza México, y veas el cine como a nosotros nos gusta, en pantalla grande. Hay 5 pases dobles, como siempre, para que al final del programa, si te enlazas con nosotros vía WhatsApp por los teléfonos, obviamente nos dices tu nombre y puedes entrar al sorteo. Por favor, ponos tu nombre, porque a veces, sobre todo los de WhatsApp, se quedan sin nombre y pues ya no sabemos a quién regalar, ¿sabes? Tenemos también una muy buena información, nos las hace saber nuestro amigo de Cinépolis Plaza México. La tarjeta Emociones ya dio la vuelta, porque casi ya se termina la cuestión esta del 29 pesos antes de las 4 de la tarde. Pero adivina qué, Poncho.
¿Qué cosa?
Ya están las 5 entradas al 2x1, de lunes a domingo y hasta las salas VIP. Entonces,
está buenísimo.
Buenazo, buenazo. Lo único que tienes que hacer, obviamente, es tener la tarjeta y canjearla directamente ahí en taquilla. No hay nada más que hacer. Hay que aprovechar esto. 5 entradas al 2x1 que tu tarjeta Emociones te da esa chance, ¿no? Pues ahora sí, ya empezó con esta promoción y creo que dura un mes. Entonces hay que sacarle provecho.
Hay que aprovechar. Hoy vamos a hablar de algunas películas que tienen que ver, que van a empezar esta semana o la siguiente. También está con nosotros Cristian, que estará contestando en WhatsApp sus mensajes y nos estará pasando los más importantes, los más simpáticos, los más tiernos. Ya saben que nos encanta compartir con ustedes. De hecho, esperamos que en el programa de hoy tengamos muy buena retroalimentación para comentar. Y empezamos el programa dándole nuestros deseos a Toño Rodríguez de que se recupere muy pronto de salud. Le mandamos todas las buenas vibras posibles.
Y un abrazo grandotote, porque ayer César Cosío, el DJ que nos ha acompañado en todas las décadas habidas y por haber, creo que desde los 70s, con muy buena música, definitivamente uno de los mejores DJs. Y también es oriundo de aquí, igualito que nuestro Guillermo del Toro. Ya empieza el Festival de Venecia.
Ya empezó el Festival de
Tenemos
Venecia.
Tenemos cosas interesantes.
Ya se presentó, de hecho, la película de Guillermo del Toro, Frankenstein. Es de las cosas que han llamado mucho la atención. Y ya la güera nos hará un resumen. Ella fue a la película, ella estuvo ahí.
En la alfombra roja y todo.
En la alfombra roja. Uh-huh. Ya nos contará cómo estuvo el asunto. Está padre. De hecho, Venecia es ahorita el punto cultural más importante a nivel mundial por varias razones. Usted ha visto cómo cada vez se ha protestado más contra el genocidio en Gaza. Uh-huh. Y en Venecia ha habido manifestaciones de muchísimas, de decenas de miles de personas contra eso. Hubo una carta que firmó muchísimas personas para que ni Gal Gadot ni Gerard Butler fueran al Festival de Venecia. El director del Festival de Venecia, los europeos han sido muy cobardes respecto a eso. Como dependen mucho del dinero, Estados Unidos y más no han querido meter las manos, no han querido presionar como se debe presionar, y por eso sus manos también están
tibias,
manchadas,
sí,
de
claro.
sangre. Uh-huh. Pero la gente, el público, incluso en Israel hay unas marchas tremendas en contra de Netanyahu y lo que están haciendo, así que ojalá pare, porque este genocidio es una cosa tremenda. Y también ha afectado al Festival de Venecia con esas manifestaciones. Hay gente como Almodóvar, como este actor que sale en Fórmula 1, Javier Bardem.
Ah, yo pensé que Brad Pitt.
No. Javier Bardem,
es
que también dice ya basta.
Una postura fuerte,
sólida, claro. Una postura fuerte,
claro,
con lo que se está haciendo. Uh-huh. Para terminarlo. Entonces, bueno, Laura nos va a estar hablando de la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Vamos a hablar de algunos estrenos y de algunas películas que están este fin de semana, pero otras que ya llegan el fin de semana. Les vamos a ir adelantando algunas cosas para que digan, voy a comprar en preventa mi boleto en Cinépolis Plaza México para que pueda asistir.
Exactamente. ¿Y sabes cuál está en preventa?
¿Cuál?
Sigue Demon Slayer, Castillo Infinito, y Batman Azteca.
El Así Batman Azteca que tiene muy enojados a los españoles, porque ellos...
Bueno, o sea, está Batman, en preventa, yo nomás
Batman
estoy diciendo.
Está rompiéndole la mandarina en gajos a los españoles, y los españoles dicen, pero ¿qué ha pasado?
Te salió perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, ¿taquilla o estrenos? ¿Qué
vamos
dices?
A taquilla. Vamos a decir, en la taquilla tenemos los primeros cuatro lugares en México, y luego la posición que tienen a nivel mundial. Porque una cosa es que guste en México y otra cosa que le haya ido bien internacionalmente. Entonces empezamos con Los Cuatro Fantásticos, que es una película que tiene 492 millones, que es un fracaso. Es una película que no ha pedido pagar. Estas películas hace un año no bajaban de $1,000,000,000.
Claro.
Y ahora no está llegando al medio millón con la inversión brutal que han hecho. Y eso,
y ya $1,000,000,000 era bajita.
Llegué a penitos,
sí,
esto ha cambiado, sí. Y están muy
cada
mal.
Cada vez está cuestión.
Han perdido mucho el público masculino.
De abajo, fuertemente.
La gente que veía superhéroes eran más que nada hombres. Y durante los últimos años se han dedicado a destruir a ese público. A poner personajes que no van de acuerdo a lo que ellos consideran. Les importó más la cuestión de agenda, la política, y no hacer bien las cosas. Y ahorita, pues, están cobrando. Ahora.
¿Cobrando la factura?
Cobrando la factura. Hay que aclarar también que, evidentemente, estamos en un mundo muy dividido. Está muy bien que se hablen de ciertas cosas, está muy bien que se hablen de derechos y demás. Eso es totalmente apoyable, pero hay que entender que ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mundo, hay mucha división. La gente está en contra completamente de lo que dice lo woke. Lo odian los seguidores de Trump y mucha gente más. Entonces, es más difícil que todo el público reaccione a una sola película. Internacionalmente tienen 492 millones de dólares. Ya dijimos, están a nivel en noveno lugar mundial. Uh-huh. Luego seguimos en tercer lugar, Mis Reyes contra Godínez, Las Vegas. Señores, una joya de Chava Cartas. Es un buen director de comedia, que ni siquiera aparece entre las 100 más populares del mundo, pero es normal, el estreno en México, y ha recuperado $2,800,000. No está mal,
Esperemos que llegue a los tres rapidito.
Que llegue en a los este tres, pero Chava Cartas no es para nada un mal director, la va a pasar bien, es una comedia, está en Cinépolis Plaza México, así que puede ir a verla. Otro Viernes de Locos, está en segundo lugar en México y en lugar 26 internacionalmente con solo 113 millones de dólares. Es una película que su lugar natural es el streaming, que a la plataforma, y ahí llegará en Disney en unas cuantas semanas o meses más. Y en primer lugar está La Hora de la Desaparición, está en lugar número 15 a nivel mundial, con 212 millones de dólares. Y ahora sí, vamos con los estrenos.
Y para eso Hania es la especialista.
Para eso tenemos a Hania calentando en el bullpen para entrar a decirnos. Y la primera es El Conjuro 4. Si les gustan las películas de horror, si les gustan lo que era esta, la familia Warren, que se dedicaba a cazar fantasmas y a vender limonadas los domingos, está ya la cuarta parte. Hania, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, bueno, El Conjuro 4 en realidad se estrena la siguiente semana. De hecho, pues tenemos la función de prensa, nosotros la vamos a ver el lunes. Pero sí es una película que genera expectativa porque de la nada se hizo todo un universo de estos personajes, ¿no? Empezaron con El Conjuro, después que Annabelle, la muñeca esta diabólica de la que se hicieron tres películas, y después
La Monja.
Otras dos películas, entonces todo un universo, pero creo que las películas del Conjuro en concreto son las más interesantes. Podrían hacer, decirse que sí le piensan un poquito más en lo que es el guion, y siento que las otras son un poco más genéricas, pero son películas que a la gente le gustan mucho, por eso vamos por la cuarta, entonces seguramente le va a ir bien y pues va a abrir la temporada de terror que pues técnicamente empieza entre octubre, noviembre, pero está decidido desde septiembre. Sin mucho competencia, supongo, entonces va a estar interesante.
Pues sí, y vamos a ver qué dicen. Ya sabemos que ahí están Patrick Wilson, Vera Farmiga. El director es Michael Chávez. Vamos a ver qué tal al buen Michael Chávez, que cómo le va en este que es de sus primeras películas. Y como dice bien Hania, nos estamos empezando temprano el horror. Ya saben que todo se dirige hacia octubre, 31 de octubre, que es el punto más alto, pero está muy, muy bien. Y vamos a hablar también de una película que se acaba de estrenar, que es Bala Perdida, pero también tiene otro nombre.
Atrapado Robando. ¿Qué tal?
Que es de Aronofsky, que es un director de culto, ha hecho El Cisne Negro, Requiem por un Sueño. Es un director importante, que es muy serio. Tiene pura locura en lo que hace sus personajes, pero dicen que este es lo más cercano a una comedia que ha hecho. Es decir, hay cuatro chistes al principio. Si usted imagina un tío que nunca ha contado un chiste y de repente cuenta dos, algo así es el asunto. Pero las actuaciones están muy bien, tienen...
Tienen un elenco interesante.
Sí,
exacto,
sí, sí.
Exacto, pues ahí está Austin Butler, mijita.
Cuéntanos, Hania, dinos tu opinión.
Pues tiene a Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt, ¿cómo se llama? El que sale en La Casa del Dragón.
Sí, este güero, Matt, algo.
Creo que es que no es Matt Damon, pero bueno.
No es Matt Damon, es, a ver, déjame.
Después también está Bad Bunny, por ahí también, es como su tercera película en la que aparece. Y creo que Benicio del Toro también es parte del elenco.
Ok.
Entonces, sí, como bien dice Poncho, pues siento que es un director que puede ser como le llaman hit or miss, o sea, hace una película muy interesante, muy de culto, o después hace películas controversiales, o películas que nadie recuerda, o sí como experimentales, pero que salieron mal. Entonces, es un director interesante, las reseñas han sido algo mixtas, pero más a lo que tal vez no fue su mejor película, pero pues vamos a ver cómo la recibe el público en esta semana.
Sí, y además es una película que a final de cuentas va a estar buscando premios en el Oscar, el elenco, el director, colarse alguna cosa. Ya veremos, da mucha curiosidad. Yo
ahí
sí
va a estar también, ahí está Regina King y también, como te digo, Matt Smith, está Liv Cerny, también está Vincent D'Onofrio, ¿te acuerdas de él?
Sí, entonces, bueno, queridísimo pues. Y sobreactuado Vincent D'Onofrio, sobre todo en los últimos años. Una de sus primeras apariciones fue en esta película de Kubrick, Cara de Guerra, uh-huh. Es el Marín, que se vuelve loco y le dispara a su sargento y todo, que es un personaje extraordinario ahí. Luego le ha hecho las de Pink King con algunas cuestiones de Disney, así que vale la pena. Bueno, decimos, vale la pena ver esta película, pero es un director difícil, es un director un poquito más oscuro para que lo tome en cuenta.
Atrapado robando o Bala perdida, así la van a encontrar. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos ni más ni menos que Los Roses, que es una película que está basada en la Guerra de los Roses a la vez de un libro. Esta película fue que en los 80s con Danny DeVito.
Genial.
En su momento.
Genial.
Fantástico.
Sí.
Y es una película en la que sale el director J. Roach y estaban los directores, es Benedict Cumberbatch y nada menos que Olivia Colman. Y esta película la vio Jania y nos dice lo siguiente.
Bueno, tenemos mala suerte porque está pasando la basura, perdón por el ruido, a ver, pero no se escucha.
No te apures, no te preocupes. Se oye, ni la campanita siquiera.
Los Roses, ya se había hecho una versión de la que yo desconocía, pero la pueden encontrar en Disney Plus porque está basada en un libro también, que igual se llama La Pelea de los Roses.
La Guerra de los Roses.
La Guerra de los Roses, ajá.
Es con Michael Douglas, Danny DeVito y la actriz, ahorita se me escapa, ¿cómo se llama?
Pero es ochentera.
¿Catherine Turner? Algo así.
La pueden ver en Disney Plus si les interesa. Bueno, la película pues es muy británica, creo que así yo la describiría. Tiene un humor muy ácido que tira un poquito a la sátira o también incluso a lo cínico, porque sí saca como que lo peor en sí de una pareja que ya ha estado mucho tiempo en matrimonio. Entonces pues empiezan a decir todo lo que se han guardado, ¿no? Entonces tenemos como una balanza en donde Benedict Cumberbatch, que era una persona muy exitosa, por un suceso de la naturaleza, una tormenta, le tumba la carrera, pero a la de Olivia Colman, que es una chef, perdón, uh-huh. La levanta. O sea, ese suceso como que lo separó y cambió la dinámica de su matrimonio. Entonces pues como tal llevan todo de un lado cómico pero muy extremo. Entonces sí es interesante, pero siento que sí es para un público muy específico, con un humor muy específico, porque se podría calificar medio absurda o mala, pero no siento que sea el caso, solo que sí, pues digo, es un poco muy británica y muy cínica. Entonces es interesante y el elenco también está increíble, o sea, son Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, tienen una muy buena química, es una dinámica interesante, entonces yo sí se las recomendaría si les interesa una comedia un poquito más diferente.
Sí, y fíjense, no es tan oscura como la versión de los 80s, que era, tremenda. Esta es buena, los actores son muy buenos, vale la pena, creo que es algo diferente.
Y si ya tuvieron la oportunidad en los 80s de ver La Guerra de los Roses, pues ahorita sería bueno como hacer la comparativa de esta nueva adaptación, ¿no?
Sí, si entonces se acaba de casar.
Pues sí, véala por primera vez.
Para que no diga, oh my Dios. Bueno, y por último tenemos una película paraguaya. Título original, No Entres. Espero que no sea una crítica a la película. Y esta la vio Jania. Jania, ¿qué te pareció esta película paraguaya?
A grandes rasgos es, pues, intenta hacer un terror moderno, ¿no? Como un poquito referenciando a La Bruja de Blair, porque gran parte de la película se graba con una cámara. Porque todo empieza con dos chavos que hacen videos en internet, pero sin un rumbo como tal, y un día por suerte hacen un video viral, pero es pues fake, es falso, de un Photoshop de algún ente que encontraron en una casa peculiar, y como se hicieron famosos por ese video, dijeron de que si llegamos a tantos suscriptores, vamos a entrar a la casa a hacer como una investigación paranormal, y pues resulta que sí había algo, muy maligno, muy, terrorífico dentro de esa casa. Y como les digo, tiene me recuerdo mucho a La Bruja de Blair por la onda de grabar todo desde esa perspectiva. Tiene un poquito de folclore incluso de Paraguay, porque se basa en no en hechos reales como tal, pero se inspiró en una casa donde se encontraron espacios, cámaras de tortura y cuerpos de personas en Paraguay. Entonces, pues sí le da como ese folclore a la historia de Paraguay, entonces eso está interesante. Pero de ahí en más, pues la película sí es bastante genérica. Está bien producida, hasta eso tiene buenos momentos, pero sí a veces los personajes son un poquito medio nefastos, entonces pues puede que te la pases un poco mal por ese lado, pero pues la verdad es una película bien hecha, pero sí es algo genérica.
Sas que vas, perfecto. Mil gracias por todas tus explicaciones de las nuevas pelis que entran y ojalá que la gente con todo lo que explicaste pues se anime y vaya a ver cualquiera que le lata más en el género. Estamos a punto de irnos a un corte comercial. Carlos en WhatsApp nos dice que recomienda mucho ver a Superman, le encantó, pero mis Reyes contra Godínez dice mejor espérensela en streaming y no vayan al cine a verla. Está preguntando también si se va a estrenar pronto Frankenstein de Guillermo del Toro. Gracias por estar con nosotros. Rafael saluda a Alfonso y le da la bienvenida. Qué bueno que estás en cabina.
Muchas gracias, Rafael.
Y Jorge no recomienda ver Demon Slayer. Dice que definitivamente lo decepciona. Entonces,
son animes que se tienen vale como su público y si no te gusta, pues claro. Perfecto. O sea, no todo nos gusta a todos. Muy buena recomendación. Vamos a un corte, regresamos. Recuerden que hoy le vamos a dar mucha salida a sus comentarios.
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Vía WhatsApp nos dejas tu nombre en el 33-11-55-19-62, porque al final de este programa, obviamente, van a estar más bien 5 ganadores que se llevan pases dobles para ver una función de la que quieran en el cine. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos aquí en la pantalla platicando de cine y ya vamos a entrar a las sugerencias interesantes en streaming. Nos encantaría que tú nos dijeras qué encontraste en plataformas. ¿Cuál fue tu película del verano de que dices, este fue el verano inolvidable porque vi esta peli? Ya le pregunté a Alfonso, dice que por supuesto están de horror porque a él no le gustaron ninguna. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier comentario. Humberto Bustamante González, gracias por estar con nosotros y gracias también pues por estar presente. Siempre sabemos que por ahí andas, aunque a veces no nos escribas. Jorge Padilla Ábalos, gracias también, ya estás inscrito. María Concepción Pérez Guzmán, gracias también, inscrita estás. Minerva Padilla, saludos al programa y agradece mucho las recomendaciones que haces el señor Alfonso. Uy, todo lo demás,
muchas gracias,
por supuesto,
Minerva.
Que quién sabe. Teresa Santos Coy Quesada también es una de las chicas que siempre está acompañándonos vía distancia, pero siempre está presente. Samuel Jesús Bernal, gracias también por estar presente. Eduardo Alonso López Flores, ya estás anotado por tus boletos. Irme Ortega es una también de las que siempre está con nosotros. Gracias, gracias de verdad y que también tengas muy, muy buen fin de semana.
Pues miren, nos está escribiendo Melitza Patrón, dice gracias por los boletos para ver Mis Reyes contra Godínez, me divertí, me apunto para la rifa de los boletos. Es lo que decimos, cada película tiene como su público. Si no te gusta el cine actual mexicano de comedia, pues es posible que no te guste esta película. Si te parece bien, posiblemente pases un buen rato. Aparte, como decíamos, Chava Cartas es un director mexicano eficiente. Pero bueno, queremos saber qué, ya se acaba el verano, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, cuéntanos. Es bien interesante escuchar tu opinión, tanto en cines como en plataformas. Ahora bien, vamos a hablar de...
Ya vamos a entrar a plataformas.
Vamos a entrar en plataformas. David no va a estar con nosotros, pidió vacaciones.
Y sí, y es muy concedido.
Y
sí,
por supuesto.
Qué bueno que si la concedemos, por supuesto que sí.
Tranquilo. Y bueno, vamos a hablar de Netflix. A veces decimos, híjole, tenemos que hablar de esta película porque es tan mala que no queremos que usted la vea. No queremos que le salgan ronchas, no queremos que se le caiga el cabello,
mira,
que le haga daño la comida.
Si dices esa prohibición, lo más seguro, Poncho, es que la gente la vea.
Pues allá ellos.
Acuérdate del crimen del padre Amaro.
No, pero
no,
el crimen
vayan
del,
a verla.
No, eso es diferente. Eso fue prohibida y diciendo se van a condenar y la gente fue a verlo y es una gran película.
Ah,
es una muy buena película y durante muchos años fue la película más taquillera del cine mexicano. Luego sacaban películas del estilo y decían, no, es contra la iglesia. Y la gente no iba a verlas porque la película no era buena. Saludos, Ripstein. Bueno, de lo peor es esta película que se llama El Sindicato. Híjole, es un plagio mal hecho de Misión Imposible 1 y las películas de Bourne. el director.
Oye, pero las de Bourne son maravillosas.
Sí, no, por eso es una mala copia. Ajá. O sea, si ya viste eso, esto
pues ya para que la
te,
ves,
va,
¿no?
te va a hacer daño. Uh-huh. El guion es de David Guggenheim, Joe Barton, sale Mark Wahlberg, Halle Berry y el gran
Jake
Simon, un gran actor.
Pues sí, es reparto pero
son películas alimenticias. Halle Berry sale con un peinado como de pitufo rebelde que, híjole, no le funciona a Mark
no
Wahlberg.
Puedo entender cómo
como
está
muy simpático, pero no lo es. Es de estas películas donde nos quieren vender que los gringos son los buenos y todo el mundo, los demás, el malo, nos salvan. Y la verdad no es cierto. Yo creo que parte del gran fracaso del cine de los héroes actualmente es que el mundo está viendo la verdadera cara de los Estados Unidos, de que son los países que más golpes de Estado han provocado en el mundo después de la Guerra Mundial, la manera que han sido cómplices en el genocidio de Israel contra Palestina. Entonces, cuando ellos salen y dicen, nosotros protegemos el mundo, ja, 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 qué buenos somos, la gente simplemente ya no se lo compra. Y eso, por un lado, me parece bien. Y esta película es ridícula, mal hecha, mal escrita, mal actuada.
Completo.
No vale la pena un centavo. Habíamos dicho que la Guerra del Mundo era horrible, buena. Este dice, quítate que ahí te voy.
Y te gano el primer lugar, muy bien.
Y lo peor es que Netflix quiere sacar más películas de estas. Tenían tan mala química los actores que no se besaron en la película. Así de rara está la película. Pero dijeron, no, es que la segunda parte se van a besar. Puedes hacer 20 películas y si no se besan, no nos importa, no nos gusta nada.
Bueno, te
pero
voy a pedir
no vayan a verla.
Dame una peli que sí vale la pena de Netflix.
Ok, hay una que me parece fantástica.
Pongan mucha atención.
Porque esta es una película que está muy bien para plataformas, que se llama El Club del Crimen de los Jueves. Es una película inglesa, es un escritor, está dirigida por Chris Columbus, que dirigió muchas cosas como Harry Potter,
pues es por Angelito.
Es un gran director, alguien que conoce muy bien el oficio. Es una película que tiene un elenco, imagínense, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley. O sea, es una película
esos,
donde
ya.
En un asilo, pero increíblemente chido, están ellos y se reúnen a resolver crímenes. Y se ponen ahí y de repente les cae un crimen y tienen que encontrar al culpable. Está muy bien escrita, es muy simpática, es muy agradable.
¿Tiene algo que ver con, te acuerdas del tema de Murders in the Building, que también eran viejitos y ahí se coló Selena Gómez?
Pero,
¿o no? Ya sé que no era así.
Es mucho más inglés y tienen un pasado que sí tiene que ver con eso.
Que los une.
No lo vamos a decir, está basada en varios libros, de hecho son 3 o 4 libros, hay 3 en español que se pueden encontrar en Amazon. Uh-huh. Y honestamente vale mucho la pena echarlo, lo puede ver en familia, el elenco, es muy agradable la película, funciona muy bien, uno termina contento y, o sea, no va a ganar todos los premios, no va a ser eso, pero es una película agradable que te engancha
y con nueva,
la que pasas
¿verdad?
Buen rato.
Y aparte es nueva.
Y es nueva. Curiosamente, uh-huh. El elenco de Helen Mirren y Pierce Brosnan ya habíamos salido de la mafia, esa película, esa serie que se hizo en Amazon. Ahora los traen aquí en un papel mucho más light. Está fantástica. Creo que la va a pasar muy bien. Netflix también tiene 2 o 3 películas, posiblemente en camino de lo mismo. Véala. Es una película para ver en familia. Es una película para ver personas, incluso de más de 50 años, la van a disfrutar plenamente. Creo que es una muy buena elección para este fin de semana.
A mí me encanta que ahorita ya los estelares los lleven la gente madura. A mí
son actorazos, está muy bien.
Maravilloso que haya esa posibilidad de que no siempre sean, ¿no?, los líderes de la película, niños guapitos, blanquitos y jovencitos. Entonces, qué padre que ahorita se dé esa posibilidad.
Además hay que
talentazo
entender estas que
estas
películas en cine tal vez no funcionarían tanto porque es un público el que las ve que ya no va tanto al cine. En cambio, en plataformas
perfecto,
pues
claro.
Es el lugar perfecto para hacerlo.
Oye, me acordé de un título semejante. ¿Te acuerdas de El Club de la Buena Estrella? también sí. Esas japonesitas que se dedicaban a juntarse y a jugar cartas, no sé. También es un peliculón precioso.
No, claro.
De muchísimo mensaje. Entonces, bueno, creo que si quiere poner otro título por ahí de recomendación, ese podría ser.
Es muy bueno en las plataformas que tiene, que están dirigidos a diversos públicos. Y este creo que le va a gustar bastante. Y por último, cerramos. Ya va a empezar el fútbol americano. Ya uh-huh. viene con todo. Ya ves que es un deporte tremendamente popular. Y hay un documental que se llama El Equipo de América, que es sobre Jerry Jones, el dueño de los finales de los 80s, y la dinastía que ganó 3 supertazones hasta que corrió a su entrenador. Y desde entonces los vaqueros tienen una maldición egipcia donde no va a ganar el supertazón en 80 años más. Todos los años hay gente que dice, bueno, no, este forma. Año los vaqueros van a ser campeones, pobres ilusos. Simplemente, una semana antes de que empiece la temporada, corrieron a su mejor defensivo que persigue al mariscal de campo. Uh-huh. Ya lo corrieron, entonces va a ser otra temporada donde la gente, ¡ay, sí, vamos, vaqueros! Y al final, malditos vaqueros, lo volvieron a hacer. Nada nuevo bajo el sol. Y es como irle a cierto equipo de aquí, de Guadalajara, pero no vamos a decir nombres.
Okay.
Para que la gente, no, que la gente lo adivine.
Oye, Guadalupe Teodoro, te están pidiendo recomendaciones, entonces aquí ya está esta. No la dejen de pasar porque ya la recomienda Alfonso y de seguro es una garantía. El Club del Crimen de los Jueves, Netflix, mejor imposible.
Sí, de hecho, digo, el elenco, uh-huh. Ben Kingsley, que ganó el Oscar por Gandhi, Helen Mirren también me parece que en algún momento ganó el Oscar, no estoy seguro, y Pierce Brosnan, que son actores con un carisma fantástico.
Bueno, Elizabeth vamos. Reynoso Puga, gracias, ahí están las recomendaciones,
vamos a seguir con más. Vamos a un corte comercial.
Nomás quería decir, Rigoberto, gracias, ya estás bien anotado. Gustavo Alcalá López ya también está anotado. Saraí Salazar Puga, anotada también. María de los Ángeles Contador. Bueno, María de los Ángeles, ya estás anotada también. Y volvemos con más información. Vamos a adentrarnos en el Festival de Venecia y en lo que nos queda de plataformas. Ojalá que te quedes con nosotros. Esto que es ya el resto del programa. Estás en la pantalla. ¡Hey, Roberto Lizalde! Andas en carretera, vas hasta Juchila, creo, por ahí. Pues ojalá que lo hagas con mucho cuidado, ya estás anotado. También nos escucha por aquí Jorge Padilla desde Tequila. Gracias por estar con nosotros. David Ochoa también, estás anotado. Salvador Pérez Huerta. De verdad, mil gracias por tanta participación. Nos pone contento el corazón saber que andes donde andes y haciendo lo que... Pues generalmente esta hora es la comida. Qué padre que estamos en compañía, ¿no? Comunicación claro sí. A distancia.
Bueno, vamos rápidamente con la güera. Está en Venecia. Nos dejó un mensaje. Está yendo evidentemente a las películas. Si usted sigue la pantalla, el programa de la pantalla en Facebook, va a encontrar imágenes de las alfombras rojas, de la güera con diferentes figuras.
Con William Dafoe tiene una foto preciosa. Entonces, preciosa la güera de perfil, sí.
Ella estuvo muy contenta porque iba a poder ver la premiere de Frankenstein, la alfombra roja. Fue, y aquí tenemos el resumen de ese momento y lo vamos a compartir con ustedes.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos aquí en Venecia. Por favor, pongan una música de góndola. Pónganme, porque merece la pena. Bueno, es que les voy a decir que hoy he tenido un día bastante agitado. Me he despertado muy temprano. ¿Por qué? Porque a las 8:30 tenía que ver Frankenstein. Tenía que ver también la película de Jim Jarmusch. Tenía que ver a Parks and Rec. Entonces, pues, ya con ciertas edades cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces, déjenme decirles que tuve una congestión y un embotellamiento de góndolas. Mi vaporeto estaba atascado y no podíamos navegar. Y llovía y fue muy horrible y llegué tarde, pero he llegado y les traigo la notición. Hoy, Venecia admiró a Guillermo del Toro. Y qué barbaridad con Guillermo del Toro. Es decir, que Guillermo del Toro es uno de los cineastas y unos directores favoritos que tiene un público que lo sigue mucho y que la prensa lo quiere mucho, y eso es muy bonito. Pues como recordarán, Guillermo del Toro, el paisano de ustedes que nació allá donde están, en Guadalajara, Jalisco, pues hoy ha presentado su Frankenstein con mi querido Venga Chepacá, único, increíble, Jacob Elordi. Ay, qué guapo es este muchacho. Y con Oscar Isaac y con Mia Goth. La verdad es que maravilloso. Pero bueno, ha tenido sus momentos. No les voy a decir. La prensa lo estaba esperando desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana estaban esperando los arrivals, los arribatos, como dicen aquí. Entonces, Tilda Swinton pasó Josh McKee, pasó Matt Middleton, Josh McKee, bueno, muchísimos, mucha estar ahí pasando. Y no llegaba Guillermo del Toro, no llegaba. Y cuando llegó, después, les digo, 10 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, llega la camionetón con Guillermo del Toro, porque esta vez no iban a venir en lanchita porque estaba lloviendo, y no se baja. Y la prensa inmediatamente agarró sus calzones y se fue. Prácticamente la cámara cerró y dijeron, pues, bye, Guillermo del Toro. Se hizo una muy buena alfombra roja, y la verdad, la película, ahí les va. La prensa la ha recibido bien. Es un Frankenstein, les voy a decir que es, a pesar de que es una producción de Netflix, es un Frankenstein que lo veremos. Si usted tiene la oportunidad de verla en salas, en cine, véala, porque el manejo de colores que tiene esta película, el diseño de arte es fenomenal. La fotografía, la iluminación es fascinantemente buenísima. No hay que olvidarnos que ya en un futuro muy, 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 muy cercano, todo, la escenografía generalmente será inteligencia artificial. Admiremos un poquito antes de que lleguemos a eso, admirémoslos con Frankenstein. ¿Y qué le diré? La película se toma, pues, un monstruo, un Frankenstein más romántico, muy apegado a la novela de Mary Shelley, muy dialogada. Algunos les ha aburrido, tengo que decir. Me duele en el alma decirlo, pero una prensa dijo, a mí me aburrió. Pero eso no significa que esté mal. No les voy a contar más, porque la verdad es que la película creo que va bien con Guillermo. Es una película que él dijo en la rueda de prensa, esperó casi 30 años en hacerla. Está muy, muy orgulloso de lo que ha salido. Le están poniendo a Netflix la carne al asador. Jacob Elordi toma el lugar de Andrew Garfield, porque Andrew Garfield deja unas semanas antes la grabación de la película. O bueno, iba a iniciar el rodaje con Andrew Garfield, y Andrew Garfield, por compromisos, decidió salirse del proyecto y entró Jacob Elordi. Bueno, Andrew Garfield lo vimos ayer también acá en la película Guadagnino, que ya les platicaré, de la película de Luca Guadagnino, que ha desatado una controversia, ha desatado polémica. Esta película con Julia Roberts, Andrew Garfield, Ari Ejiofor y Chloe Sevigny, bueno, ha desatado polémica, ya les diré yo. Pero, pues, lo feito del día fue de que después de la soleada, pues Guillermo del Toro no le encontraron, no salió a saludar de los fans. Pero bueno, tuvo una muy linda alfombra roja acompañada de su hija, de su ahora esposa. Muy bonita alfombra roja, mucha gente lo quieren a Guillermo, lo quieren muchísimo. Y yo les diré que la película es una buena peli, es un esfuerzo. Muy orgulloso se debe estar de este cineasta mexicano. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me gusta de Guillermo del Toro? Que lo quieren mucho, esa es la onda, lo quieren muchísimo. Viene más delgadillo, está bien, se ve que está cuidando. Y la película, ya la verán, la platicaremos si quieren en otro momento, el siguiente sábado. Pero es una película que sigue, como les digo, muy al pie la novela de Mary Shelley. Ha romantizado mucho, no romantizado, es más romántica, más dialogada, es muy hablada, más humana. Está muy basado en el alma del monstruo, porque nadie quiere tanto a los monstruos como Guillermo del Toro. Y aquí vemos un monstruo, vemos más bien el corazón, la ternura, lo que es el enamoramiento del monstruo. Y a Victor Frankenstein, interpretado también muy bien por Oscar Isaac, pues también está bien, pero es más egoísta. Digamos que nos vamos más aromatizados del monstruo. Nos vemos, porque Fashion Wu también tiene una película sensacional. Es que les voy a decir que hoy he tenido un día.
Bueno. ¡Wow, wow, wow! Ahora sí que la güerita está, pero se le nota, ¿no? La actividad, la emoción, todo lo que nos está entregando, y seguía y no lo compartiste. Bueno,
es que está muy contenta la güera, es un momento especial. ¿Verdad? De Frankenstein, rápidamente debemos decir que no es una película que ya hablaremos más adelante. Tiene muchas cosas interesantes. Es una película que no necesariamente es el mito del horror, del Dios, no, del hombre no debe meterse en cosas de Dios, sino se fija más en el problema del monstruo, de que el monstruo es simplemente alguien apartado, y que nosotros fabricamos los monstruos con el rechazo. Es una, ya hablaremos más adelante, es muy interesante. Tiene un montón de cosas que están pasando en el Festival de Venecia que valen la pena. Pero, y que ya nos estará contando, claro, la güerita.
Y bien dice la güera, tiene toda la razón. Quien sabe monstruos es Guillermo del Toro.
Es Guillermo
Desde del Toro. Chiquito era alguien especial que obviamente se inclinaba por las cuestiones de vampiros, por las cuestiones de modelar con plastilina toda la bola de monstruos que tenía en su galería. Bueno, todos nos acordamos de Necropia y Guillermo, claro, del Toro. Y muchas personas somos fan de él, incluidos Mónica Vandala, que le mandamos un gran abrazo.
¿Y tienes algo tú más del Festival de Venecia? Una sorpresa.
Pues solamente decir que por ahí nos da muchísimo gusto que Franche Volpi esté muy ligada al cine, al talento, es una gran artista, y su novio está presentando en el documental su luminaria. Ojalá, le deseamos toda la suerte del mundo, que le vaya muy bien, porque está en concurso. Entonces, hasta allá le mandamos abrazos y pues obviamente la buena suerte, ¿no?
Pues bien, vamos rápidamente también en Disney comentar. Están los Thunderbolts, esa película de héroes, de antihéroes, por así decirlo, que salió, que no le fue muy bien, no le fue tan mal, pero es una película, creo que en plataformas la puede disfrutar más. Son los perdedores, no me convence de todo el guión, pero creo que en plataformas se va a dejar ver. Es una película que puede ir el domingo con palomitas, refresco y pasarla bien, esas cosas culposas que uno ve y se divierte un rato, está bien. Pero
bueno, déjame decirte una cosa que me da muchísimo gusto. Es que esto es comunicación efectiva y eso es lo que te llena el contento, el corazón contento de saber que estamos en comunicación hasta Salt Lake City. Imagínate nomás. No, un Sebastián desde allá nos dice, claro, Helen Mirren ganó el Oscar por La Reina. Y nos mandó
muchísimas saludos. Gracias. Wow, te lo agradecemos, ¿verdad?, mucho.
Abrazos hasta allá.
Mi corazón estaba en lo cierto y lo has comprobado. Te mando un abrazo.
Pero a veces se nos nubla la memoria porque pues se nos falla en serio, ¿verdad? Sí. Nos abraza el Alzheimer y se nos olvida el dato. Entonces, gracias hasta Salt Lake City por recordarnos esto. Ahora sí, seguías con tu comentario.
Thunderbolts la pueden ver. Si quieren ver algo interesante de horror, está Aliens Earth, esta serie que sale todos los martes, sacan un nuevo capítulo. Está muy bien hecha, muy bien escrita, es muy tensa y están dentro de ese universo de Alien. Está más o menos al mismo tiempo que la primera película, es un poco antes, donde nos cuenta las cosas de la Tierra y se une bien al universo. Vale mucho la pena. Y ya, si usted quiere y no ha visto Andor, échele un ojo. Las dos temporadas son maravillosas. Es lo mejor, a mi gusto, que ha hecho Disney en cuanto al universo de Star Wars. Está Diego Luna, está fantástico. Andor, no la puedo recomendar lo suficiente. Y en estos tiempos, la política y lo que maneja ahí es tan actual que dices, qué bárbaro.
No, y Diego Luna es un personajazo, lo que sea de cada quien, se lo ha ganado a pulso, no solamente por su talento, sino también por su compromiso. Está haciendo de lo que hace también un foco de cosas,
claro,
buenas.
Arriesgado su carrera para hablar a favor de los mexicanos, de los latinos que están.
Y de los migrantes.
De los migrantes que están en Estados Unidos.
Entonces,
salió.
Aplauso de pie.
Lo puede encontrar el monólogo que hizo en el programa nocturno de Kimmel, donde sale Luna hablando. Su discurso está fantástico, muy valeroso, vale mucho la pena. Y es muy importante que en estos momentos la gente se manifieste, que nosotros podamos apoyar en lo que se pueda también
poner nuestro grano de arena
a los que están allá en Estados Unidos, que no son criminales, todo lo contrario, es gente que ha levantado ese país y que tienen nuestro máximo respeto. Ahora, hablando también de, ya viene Wednesday, viene la segunda parte. A mí me encantó la primera parte que hicieron, yo espero con ansias la segunda para ver qué onda, pero si tiene ganas de ver algo y de adentrarse un poco más, está La Familia Addams, original en blanco y negro en Amazon Prime. Así que puede pasar un buen rato viendo al tío Lucas, además que el tío Lucas, todos los personajes son geniales, largos,
inolvidables. Claro.
Así que vale mucho la pena. Y si quiere ver otro tipo de comedia rápidamente, está Casado y con Hijos, Married with Children, una comedia de los 80s durísima, una crítica feroz. Ese humor ya no se puede hacer actualmente. vale mucho la pena si lo ve. Está Loco por ti, Mad About You, sobre un matrimonio con Helen Hunt y con uno de los actores que sale también en Aliens 2. Ahorita no me acuerdo su nombre, pero bueno, es lo que les digo, que a veces se nos va. Y está La Niñera también, ese personaje, la niñera, Danny Fine, que salía...
No, bueno, lo veían los papás de los niños por ver a Nanny Fine, claro está, por supuesto.
Y entonces...
Una ricurita.
Pero bueno,
¿puedo dar los ganadores?
A los ganadores, ya
y
me
luego
callo,
platicas,
ya.
No, te callas.
Ya, me callo.
Recomendaciones ganadores. Son absolutas, pero estos ganadores se merecen las palmas, porque de verdad nos da muchísimo gusto que estén con nosotros a lo largo del programa, y ya llegó el momento. Entonces, ¿quién se va a la... a la sala de Cinépolis Plaza México, gracias a nuestros amigos y también a la pantalla? Se va nada más y nada menos que María de los Ángeles Contreras, es la primera ganadora. Otro es Samuel Jesús Bernal Reynoso, Melitza Patrón, Roberto Lizalde y Teodoro Jesús Aceves. Repito, María de los Ángeles Contreras, Samuel Jesús Bernal Reynoso, Melitza Patrón, Roberto Lizalde, Teodoro Jesús Aceves. Mil gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Rápidamente, el actor es Paul Reiser, el que se llama Mad About You, y gracias a Jania por su maravilloso trabajo.
Invaluable compañía.